programa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 8. El cielo en La Plata está parcialmente nublado. La temperatura 20 grados 7 décimas. La humedad 96%. Milei se reunirá hoy con la jefa del FMI. El presidente, que ya se encuentra en los Estados Unidos, tendrá un encuentro con Kristalina Georgieva antes de la asunción de Donald Trump. La ceremonia de jura de Trump será recién el lunes desde las 14 horas argentina. El ministro de Economía bonaerense dijo que Milei lleva adelante una asfixia financiera sobre la provincia. A través de un posteo en la red social X, Pablo López dio cuenta de la magnitud del impacto y remarcó que se perdió casi 11 puntos de coparticipación y 3,5 billones de pesos en 2024. Además, el gobierno de Axel Kicillof afirmó que la deuda en coparticipación y transferencias equivale a 8 meses de salarios docentes. Mar del Plata tuvo un 3,5% menos de turistas que en 2024 durante la primera quincena. Según datos oficiales del Ente Municipal de Turismo y Cultura, arribaron 643.290 turistas y durante el verano pasado, en el mismo periodo de enero, arribaron 666.083 visitantes. A su vez, con respecto a las expectativas para esta nueva quincena, informaron que este fin de semana la ciudad presenta una amplia agenda de fiestas y recitales. En la capital de la provincia de Buenos Aires, pronóstico de inestabilidad durante todo el día domingo. Tormentas aisladas en la mañana, tormentas fuertes en la tarde y una máxima en el termómetro de 25 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 8 de la mañana, hay niebla en los alrededores de La Plata, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 20 grados 7 décimas y la humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana,
lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Esto es. ¿Qué pasa en el barrio?
Abriendo los micrófonos para escuchar a los vecinos y vecinas de los barrios populares.
¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y Radio Provincia.
¿Qué pasa en el barrio?
Bienvenidos a todas y todos. Este podcast es una producción del Organismo Provincial de Integración Social Urbana de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué pasa en el barrio? Donde se escuchan las voces, las historias y las acciones que suceden en nuestros barrios populares, contado por sus propios protagonistas.
En los barrios populares bonaerenses hay memorias y relatos que queremos escuchar. En este podcast te contamos distintas formas de habitar el territorio, el encuentro de la comunidad, las capacitaciones y el arte. Hoy en Poder Popular conversamos con Rafael Cáceres y Laura Iriarte, vecinos del barrio Costa Esperanza del municipio de San Martín. Ellos nos explican la importancia de aprender un oficio, ya que les permite proyectarse en una actividad laboral.
Cuando di el curso dije, no, siempre me gustó mucho lo que es trabajar en mi casa, arreglar cosas. Así que me gusta mucho lo que es ese trabajo que es mayormente de hombres, ¿no? Que ahora hoy la mujer también lo puede hacer. Así que eso me motivó un montón, me gusta. Esto me va a servir para más adelante. Quiero practicar en trabajos, o sea, quiero conseguir trabajos. Y la gente siempre algo tiene que arreglar en su casa.
En ¿Sabías qué? Nos vamos hasta la localidad de Coronel Rosales para dialogar con vecinos del barrio Nueva Bahía. Allí nos cuentan de su alegría por la construcción de la Plaza de las Infancias, un anhelo de la comunidad educativa que se transforma en realidad gracias a una carta enviada por alumnos de la institución al gobernador Axel Kicillof.
Para nosotros y para muchos de los compañeros que trabajan en la cooperativa es una gran alegría porque es una deuda histórica que tuvieron otros municipios y otras gobernaciones con el barrio. Hace más de 30 años que no tiene plaza el barrio y este es uno de los barrios más grandes de acá de la localidad.
Y en Latidos del Vecindario, Nelly Daledesma, referente de La Alegría de Itatí del Centro Comunitario La Casita de la Cava, recuerda los inicios de la murga hace 19 años. Mientras que Cristian Salina y Jonas Ayala, coordinadores de la murga, nos hablan de los principios de esta expresión cultural y lo que significa para sus integrantes.
Para mí es un trabajo muy, muy importante para contención de los jóvenes, de los niños. Ese es el trabajo social de la murga, contención y conciencia, ¿no?
¿Qué pasa en el barrio? Un recorrido a través de las voces, los encuentros y las organizaciones comunitarias. Poder Popular. Tiempo para debatir los temas centrales de la reurbanización.
La formación es una instancia importante en cualquier etapa de la vida. Desde OPISU y junto al Instituto Provincial de Formación Laboral se dictan cursos de oficios que son gratuitos y cuentan con certificación oficial.
En el barrio Costa Esperanza del municipio de San Martín se lleva adelante un taller de electricidad para que los habitantes de la zona puedan aprender el oficio y acceder a distintos trabajos que le permitan mejorar su calidad de vida.
Esta capacitación forma parte de 15 talleres que se pueden cursar en los municipios de Avellaneda, Morón, Lomas de Zamora y San Martín, alcanzando un total de 256 vecinos y vecinas.
Ahora escuchemos a Rafael Cáceres, vecino del barrio y alumno de este curso.
Empiezo a venir a estudiar electricidad acá con los compañeros. Soy plomero y me gustaría estudiar también electricidad para tener algo de oficio. O sea que me inscribí acá en 1 de mayo en el comedor y sabía que estaban estudiando los compañeros y me asomé y estaba estudiando la gente. Así que me gustó. Soy plombero y albañilería también hago. Y pintor, de todo un poco. Mantenimiento de colegio, todo eso. Y me falta parte de electricidad un poco y quiero tener un título, algo de eso, certificado para que pueda trabajar tranquilo, para salir adelante.
Para finalizar, la vecina Laura Iriarte nos muestra su satisfacción por aprender un oficio que le abre nuevas puertas a su profesión.
Yo me inscribí en el grupo, en las clases, por medio de una difusión. Tengo la difusión de acá del edificio de OPISU. Siempre me gustó mucho lo que es trabajar en mi casa, arreglar cosas. También tengo una experiencia más o menos, alguna noción de algunas cosas, porque mi hijo terminó en una escuela técnica y siempre me decía, ma, esto se hace así, esto se hace asado, y bueno, siempre me explicaba. Así que me gusta mucho lo que es ese trabajo que es mayormente de hombres, ¿no? Que ahora hoy la mujer también lo puede hacer. Así que eso me motivó un montón, me gusta. Esto me va a servir para más adelante. Quiero practicar en trabajos, o sea, quiero conseguir trabajos. Y la gente siempre algo tiene que arreglar en su casa. Cuando uno no sabe planificar, como nosotros vamos a hacer en cada lugar que vamos a ir, vamos a planificar, comprar los materiales correctos. Bueno, todo eso va a ser genial porque también lo voy a poder hacer en mi casa de a poco, como para que el día de mañana no vuelva a suceder y no ocurra un accidente.
¿Qué pasa en el barrio? El latido de la comunidad en cada esquina.
Alumnos y alumnas de la escuela primaria número 10 del barrio Nueva Bahía, en Coronel Rosales, aprovecharon la visita del gobernador Axel Kicillof a su localidad para solicitarle a través de una carta la construcción de una plaza en un sector aledaño al establecimiento educativo.
La vicedirectora de la escuela, Norma Vargas, nos narra cómo empezó aquella historia.
Es un proyecto que nace a partir de un recorrido por el barrio donde los chicos tenían que visibilizar necesidades. Y entre varias necesidades, dijeron que querían una plaza para su barrio porque era muy importante tener un espacio donde poder compartir, jugar, tomar mate con la familia. Y por ahí había un nene que levantó la mano, no me lo voy a olvidar nunca, que dijo: yo quiero una plaza para que mi hermanito no esté más encerrado. Los chicos pensaban, ¿cómo haríamos para conseguir esta plaza, ¿no? Tan ansiadas para ello. Y uno por ahí dijo, hacemos una carta al gobernador. Arrancamos escribiendo la carta, que fue fantástico, por las ideas que ellos tenían. Esta carta, donde los chicos manifestaban que querían una plaza para su barrio, no solo fue recibida por el gobernador, sino que también el gobernador escuchó a los chicos y se puso en marcha a través del organismo de la OPISU para concretar el sueño de los chicos. Una primera etapa de la plaza ya está construida. Los chicos pudieron el viernes pasado ir y compartir, jugar, contar a la familia y a las autoridades de la OPISU sobre lo que era su sueño y que hoy lo ven concretado. Así que súper importante para toda la comunidad. Tiene un impacto para la comunidad muy valioso, potente, que viene a no solo a visibilizar esta comunidad, sino también a ponerla en valor. Tratamos siempre de pensar que nuestros proyectos tengan este impacto comunitario porque la comunidad lo necesita.
La obra de la Plaza de las Infancias está avanzando y ya se ha inaugurado su primera etapa. Se construyó una vereda perimetral, se colocó un área de juegos, bancos, cestos de basura y las luces para que el espacio cobre otro sentido. Está previsto comenzar la segunda etapa, donde se realizará el playón deportivo con arcos de fútbol y aros de básquet para el disfrute de niñeces y juventudes. La obra es ejecutada por la cooperativa de trabajo Almafuerte, que ha transformado al barrio Nueva Bahía. Ahora escuchamos a Gustavo Agüero, su presidente.
Bueno, para mí estar colaborando con el proyecto, la verdad que si bien soy presidente de la cooperativa, soy presidente de la cooperadora de la Escuela 10, que son los chicos, los alumnos de esta escuela que presentaron el proyecto al gobernador. Además soy vecino de la barriada, ex alumno de la escuela. Para nosotros y para muchos de los compañeros que trabajan en la cooperativa es una gran alegría porque es una deuda histórica que tuvieron otros municipios y otras gobernaciones con el barrio. Hace más de 30 años que no tiene plaza el barrio y este es uno de los barrios más grandes de acá de la localidad. Como decía, más de 30 años, pibes, generaciones de pibes que han crecido sin plaza. Nosotros no habíamos terminado de pintar los juegos, ya teníamos los chicos jugando. No, la verdad que una alegría para el barrio, para la familia, para la escuela, la sociedad y su conjunto, el polideportivo. La cancha de fútbol, ahí los chicos del barrio acostumbrados al potrero, se tiene una canchita de fútbol, de básquet. Ya se están implementando algunas otras actividades para hacer, como boxeo. El impacto que va a tener en el barrio es terrible. Ahí al aire libre, no, la verdad que esto tiene un potencial y una satisfacción grandísima para la comunidad del barrio de Nueva Bahía.
¿Qué pasa en el barrio? Donde las calles cuentan sus historias. Latidos. Arte. Música y cultura. Latidos del vecindario.
La murga es una expresión urbana, popular, colectiva, contestataria y artística. Los trajes estampados con lentejuelas multicolor, el ritmo inconfundible del bombo con platillo y la trompeta, el baile característico y la alegría arrolladora que abraza a la comunidad en cada presentación. La Alegría de Itatí es una murga de la Cava de Villa Itatí en Quilmes que se formó hace 19 años y está integrada por más de 70 vecinos de todas las edades.
Los inicios tienen relación con un contexto de adversidad para el barrio.
Nélida Ledesma, referente de La Alegría de Itatí del Centro Comunitario La Casita de la Cava, recuerda los inicios de la murga hace 19 años.
Con la murga empezamos a hacer mateadas con los jóvenes, los preadolescentes, los adolescentes, allá por el 2005, con una situación social bastante jodida, salíamos del 2001 y en el 2005, bueno, como que empezamos a preguntarnos muchas cosas. El barrio tenía una tristeza terrible, Había muchísima desocupación, era todo cartoneo nada más. Entonces empezamos a preguntarnos con los pibes, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar con un granito de arena todo esto que está tan triste? Y bueno, así que fue que era ponerle alegría al barrio, ¿no? A través de la murga reciben los chicos charlas sobre cómo prevenir las adicciones. Después de la murga nació la ludoteca nocturna, que también salió desde la murga. Entonces trabajamos con el CPA, muchos años estuvimos con el CPA, y entonces ellos mismos fueron pensando en qué momento los chicos estaban más libres. Entonces de 7 a 10 de la noche, donde ellos están en las esquinas o en los pasillos, entonces ahí decidimos entre todos armar la ludoteca nocturna que se llama Luciérnagas en la Noche. Y bueno, y desde ahí, bueno, con el CPA venían, daban talleres sobre adicciones, cómo prevenirla, y lo que fuimos descubriendo que la prevenimos a través de juegos, a través de hacer juegos grupales, capacitarnos a través de ESI, sobre salud mental. Todo eso fue generado desde los pibes y las pibas de la murga, ¿no? Para mí es un trabajo muy, muy importante para contención de los jóvenes, de los niños. Ese es el trabajo social de la murga, contención y conciencia, ¿no?
Como Nelly nos explicaba, el tejido comunitario y el traspaso generacional son la columna vertebral de la alegría de Itatí. Charlie y Jonás son coordinadores del espacio.
La murga es un espacio abierto y muy bien disfrutado, mucho más cuando se nos acerca febrero. Nuestros corsos que hacemos acá en el barrio, organizar cada fiesta y ver que todos los que pasaron por acá y hoy siguen, están con su familia y siguen siendo parte de esto que es hermoso. Y nos llena de orgullo ser parte de la alegría de Itatí.
Después de 19 años de murga, mi reflexión es que fueron los mejores años de mi vida, son los mejores años de mi vida y serán los mejores años de mi vida, porque esto no se termina. Es mi casa, es mi espacio, es mi lugar, es en donde yo, como siempre digo, voy a, en cada ensayo, a dar lo mejor de mí, a saltar, a bailar, a sacarme todo lo malo, de recibir lo bueno, de contagiarme de energía de los pibes, de las pibas, del amor, del grupo. Siento que la murga ayudó un montón al barrio a despertar lo cultural del barrio, en un barrio que quizás fuimos tan golpeados en la sociedad, ¿no? Tantas veces apuntados con un dedo de los villeros, de los negros, y creo que somos mucho más que eso, y siento que lo demostramos. A través de la murga nuestra, poder alzar la voz es un poder. Un pibe con un micrófono, con un instrumento, con su lado artístico, tiene poder sobre sí mismo, y como siempre decimos, está contenido el pibe.
¿Qué pasa en el barrio? Un programa donde los protagonistas son los vecinos y las vecinas.
Hemos llegado al final de este noveno podcast denominado ¿Qué pasa en el barrio? Un espacio para multiplicar las voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares.
Agradecemos a todas y todos los que fueron parte de este programa. Nos encontramos el próximo domingo a las 8 de la mañana aquí por Radio Provincia AM1270. O también pueden escucharnos cuando quieran a través de las distintas plataformas de la radio.
Eso fue. ¿Qué pasa en el barrio? Voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares. ¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social Urbana y Radio Provincia. ¿Qué pasa en el barrio?
defenderte otra vez. Viniste convencida que este mundo es para vos. Y sin dolor tampoco hay amor. Quise estar, pude estar. Quise estar y salvar tu corazón.
La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Desde OPISU buscamos garantizar el acceso a un hábitat digno y justo con más de 300 obras en 56 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Llegó el verano a Vital y tenemos el mejor ahorro para vos. Disfruta nuestra feria de frescos con hasta un 25% de descuento. Además, cervezas en lata Brahma y Quilmes por 473 centímetros cúbicos, 1.399 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 20 de enero o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
Durante el verano,
el sol está alto
y hay que oponerle todo este...
Todo este fresco.
Con
Paula Vistanino, Ayelén Pujol, Romina Ryan y José Maldonado. De lunes a viernes.
De 11 a 13.
Todo este fresco.
La realidad, pero a la sombra.
Temporada 2025.
El verano
está encantador.
Está encantador.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A 70 años de su vuelo a la inmortalidad,
el Instituto Cultural y Radio Provincia presentan Mi Mensaje,
de Eva Perón.
En estos últimos tiempos, durante las horas de mi enfermedad, he pensado muchas veces en este mensaje de mi corazón.
Último escrito de Eva Perón.
Leído por el locutor oficial desde los balcones de la Casa de Gobierno. En presencia del general Juan Domingo Perón.
El 17 de octubre de 1952. A 82 días de su muerte.
Mi mensaje.
Capítulo 1. Mi mensaje.
Quizá porque en la razón de mi vida no alcancé a decir todo lo que siento y lo que pienso. Tengo que escribir otra vez. He dejado demasiadas entre líneas que debo llenar. Y esta vez, no porque yo lo necesite. No.
No.
Mejor sería acaso para mí que callase, que no dijese ninguna de las cosas que voy a decir, que quedase para todos como una palabra
definitiva.
Todo lo que dije en el primero de mis libros, pero mi amor y mi dolor no se conforman con aquella mezcla desordenada de sentimientos y de pensamientos que dejé en las páginas de la razón de mi vida. Quiero demasiado a los descamisados, a las mujeres, a los trabajadores de mi pueblo y por extensión quiero demasiado a todos los pueblos del mundo, explotados y condenados a muerte por los imperialismos y los privilegiados de la tierra. Me duele demasiado el dolor de los pobres, de los humildes, el gran dolor de tanta humanidad sin sol y sin cielo como para que pueda callar. Sí, todavía quedan sombras y nubes queriendo tapar el cielo y el sol de nuestra tierra. Sí, si todavía queda tanto dolor que mitigar y heridas que restañar, ¿cómo será donde nadie ha visto la luz ni ha tomado en sus manos la bandera de los pueblos que marchan en silencio? ya sin lágrimas y sin suspiros, sangrando bajo la noche de la esclavitud. ¿Y cómo será? Donde ya se ve la luz, pero demasiado lejos, y entonces la esperanza es un inmenso dolor que se revela y que quema en la carne y el alma de los pueblos sedientos de libertad y justicia. Para aquellos, para mi pueblo y para todos los pueblos de la humanidad, es mi mensaje. Ya no quiero explicarles nada de mi vida ni de mis obras. No quiero recibir ya ningún elogio. Me tienen sin cuidado los odios y las alabanzas de los hombres que pertenecen a la raza de los explotadores. Quiero revelar a los pueblos. Quiero incendiarlos con el fuego de mi corazón. Quiero decirles la verdad, que una humilde mujer de pueblo, la primera mujer del pueblo que no se dejó deslumbrar por el poder ni por la gloria, aprendió en el mundo de los que mandan y gobiernan a los pueblos de la humanidad. Quiero decirles la verdad que nunca fue dicha por nadie, porque nadie fue capaz de seguir la farsa como yo para saber toda la verdad. Porque todos los que salieron del pueblo para recorrer mi camino no regresaron nunca. Se dejaron deslumbrar por la fantasía maravillosa de las alturas y se quedaron para gozar de la mentira. Yo me vestí también con todos los honores de la gloria, de la vanidad y del poder. Me dejé engalanar con las mejores joyas de la tierra. Todos los países del mundo me rindieron sus homenajes de alguna manera. Todos los que me quiso brindar el círculo de los hombres en que me toca vivir como mujer de un presidente extraordinario, lo acepté sonriendo, prestando mi cara para guardar mi corazón. Sonriendo en medio de la farsa, conocí la verdad de todas sus mentiras. Yo puedo decir ahora lo mucho que se miente, todo lo que se engaña y todo lo que se finge, porque conozco a los hombres en su grandeza y en sus miserias. Muchas veces he tenido ante mis ojos, al mismo tiempo, para que compararlas frente a frente, la miseria de las grandezas y la grandeza de la miseria. Yo no me dejé arrancar el alma que traje desde la calle. Por eso no me deslumbro jamás con la grandeza del poder y pude ver sus miserias. Por eso nunca me olvidé de las miserias de mi pueblo y pude ver sus grandezas. Ahora conozco todas las verdades y todas las mentiras del mundo. Tengo que decirles al pueblo de donde vine. Y tengo que decirles a todos los pueblos engañados de la humanidad, a los trabajadores, a las mujeres, a los humildes descamisados de mi patria y a todos los descamisados de la tierra y a la infinita raza de los pueblos, como un mensaje de mi corazón.
Evita, la abanderada de los humildes.
A 70 años de su partida, eterna.
Mi mensaje, de Eva Perón.
Es una coproducción del Instituto Cultural y Radio Provincia.
En homenaje a Eva Perón, a 70 años de su partida.
Interpretación.
Producción de contenidos.
Roberta Castro.
Edición artística.
Lucio Ferreira.
Producción integral.
Subdirección de contenidos de Radio Provincia.
Arranca acá. Es la cosa entera, está todo tranca, la vida se renueva, limpia condena, libera cadena, vence la resistencia de la distancia, un nuevo viento empieza a soplar, bolas de fuego no paran de brillar, los planetas girando están, todo se acomoda justo donde estás, brisa, brisa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Justa sintoniza, brilla en la casa, buenas relaciones se entrelazan, la gente se relaja mientras todo pasa. Mientras todo pasa, la gente se relaja. Todo sigue ahí y el espíritu me abraza. Aflora y nos deja llevar. Hasta ya, hasta ya.
Descúbrela, muévelo. Aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa, cómo se activa.
El ritmo de la vida no se acaba donde termina la piel. Sigue más allá de la vía del tren.
Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier.
Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel. Sigue más allá de la vía del tren.
Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier.
El flujo de energía, la corriente va por la vertiente de vida. Corre por los huesos, la piel, la garganta. Abre suave, fluye, tormenta, desatraganta. Constata cómo la cosa está. Aparece de repente donde no había más nada. Ella sintió cómo estaba. Él lo esperó una mañana hasta que el sol brillara.
Iban juntos de la mano.
El cuerpo y la tierra conectados, unificados como hermanos. A la fuente manantial, a la mente universal. Donde se abre un lugar. Descomprimiendo la presión una vez más. Aflora la intuición y nos deja llevar. Hasta allá, hasta allá. Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa, cómo se activa. El ritmo de la vida no se acaba donde termina la piel. Sigue más allá de la vía del tren.
Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier.
Cúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel. Sigue más allá de la vía del tren.
Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier.
Luces, si Dios cambia por el cielo, tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión, y al fin suerte su destino, ella sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto, otro color en la silla, y el hundió su nariz. En la espuma de las olas, los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión, y al fin suerte su destino, esa sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Y el hundió su nariz en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Él hundió su cabeza en la espuma de las olas. Y sin brújula, casas oscuras, por las luces cambia el cielo. Le ilumina su cabeza, la tumba de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Él hundió su nariz en la tumba de la sola. Los rebotes.
botes del sol coronaron su final.
Lejos, en una isla marrón, sin espejos y sin brújular, las plazas oscuras por las luces cambian el cielo
y el mundo
su cabeza en la tumba de las horas. Los rebotes del sol coronaron su final.
Perdió su nariz en la tumba de las horas.
1-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Mayorista Nini.
Este viernes a domingo, aprovechá. Yerba mañanita por un kilogramo, 2.899 pesos. Galletitas media tarde por 315 gramos, 779 pesos. Y además, hasta tres cuotas sin interés con Banco Galicia. Fíjense del 17 al 19 de enero y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Junto al trabajo en la universidad, muchos de nosotros empezamos a militar en los barrios, en el peronismo. Yo, personalmente, militaba en el barrio Colinos de Berazategui, donde había unos personajes maravillosos que fueron los que te dieron otra formación, esta idea de que la conciencia enajenada de los sectores populares nos daban cuatro vueltas a los sectores populares. Y ahí nos dimos cuenta que hay un saber de lo popular y, sobre todo, la capacidad de formación para muchos de nosotros de romperte todo el etismo de que vos tenías la posta.
La que habla es Alcira Argumedo, socióloga, docente e investigadora, diputada nacional entre el 2009 y el 2017, militante de los derechos sociales, el feminismo, el ambientalismo y, fundamentalmente, uno de los aportes más trascendentes desde el campo de la sociología a la construcción de un pensamiento propio para nuestra América Latina. Este es el homenaje del pueblo a una pensadora popular.
Es una lástima que no pueda haber un espacio de debate acerca de qué salida tiene la Argentina. Más en momentos que los países centrales, en su decadencia, han decidido utilizar nuevamente con nosotros una especie de teoría del Lebensraum, ¿no? Del espacio vital, del derecho de los países civilizados a apropiarse de los territorios de los países salvajes o primitivos para desarrollar en ellos la civilización o para extraer de ellos lo que necesitan. Y esto es lo que está pasando con el envío hacia nuestros países de aquellas producciones contaminantes y depredadoras que están prohibidas en el mundo central. Está prohibida la minería a cielo abierto. Petróleo Shale, esta especie de siembra desembocada de soja, eliminando bosques nativos, etc. las pasteras contaminantes más la pesca irracional en el Atlántico. En 15 años este país es un páramo.
Me creció un yuyo en la cabeza. No me deja pensar.
Nació en Rosario, provincia de Santa Fe, en el seno de una familia de clase media acomodada. Con 19 años, salió en los diarios locales con una sonrisa y gorro de natación, al romper un viejo récord provincial de 100 metros libres en pileta. 1 minuto, 12 segundos, 8 décimas.
Una familia absolutamente antiperonista, ¿no? Como correspondía al Jockey Club. Realmente una adolescencia y una infancia muy divertida. Nosotros vivíamos en las afueras de Rosario, en Fisherton. Y bueno, y eran caballos y velero y Y además yo desde los 12 años era nadadora, nadadora de competencia, digamos, ¿no? En el invierno en la escuela estaba en el equipo de vóley, en el equipo de pelota al cesto, en el equipo de atletismo y en los veranos estaba en natación.
Es la natación la que la llevó a la capital federal. Preparándose para un viaje a Medellín con el equipo panamericano, ingresó a la Universidad de Buenos Aires a estudiar ciencias sociales.
Fue un cambio impensado. Era como llegar a Marte,
decía Alcira. Obtuvo la licenciatura en sociología en 1965. Fue la graduada número 28 de la carrera y se incorporó como ayudante de la materia Sociología Sistemática, a cargo de Miguel Murmis y Eliseo Verón, donde también participaron Silvia Sigal y Juan Carlos Portantiero.
El problema es que hay una parte de la sociología que está trabajando sobre temas muy puntuales, con una mirada parroquial. Me da la sensación que no se tiene suficiente conciencia del carácter civilizatorio de la transformación que estamos atravesando y de las tendencias catastróficas que se dan a nivel mundial. La tendencia al calentamiento global y la crisis social, ¿no? El crecimiento exponencial de la pobreza, el desempleo y la polarización y concentración de la riqueza, sobre todo en el campo occidental. Y esto me parece no está registrado en las ciencias sociales, ¿no?
Con el golpe de Estado de Onganía en 1966, llegó la intervención de la facultad y Alcira Argumedo renunció a su cargo.
En nuestro grupo de estudio veíamos el racismo intrínseco del pensamiento occidental. Nosotros empezábamos a reivindicar el pensamiento nacional, latinoamericano, los saberes populares, y eso nos llevó a pensar y estudiar muchísimo,
dice Alcira. Al año siguiente, junto a otras compañeras y compañeros, emprendió un viaje iniciático por Bolivia, Perú y el sur de Ecuador, en el que desarrolló, en el territorio, su apasionado interés por articular la realidad y la teoría social latinoamericana.
Había una articulación entre cuatro grupos que estaban haciendo el mismo movimiento de reivindicación latinoamericana y crítica cultural, que era Cine Liberación, donde estábamos nosotros, repartíamos a partir del 68, distribuíamos La Hora de los Hornos, Solana, Argentino, etc. El grupo cultural, donde estaba Piero, Marilina Ross, Juan Gené. Los Sacerdotes del Tercer Mundo, donde, entre otros, estaba el compañero Francisco, y las Cátedras Nacionales. Y esto dio una dinamización muy grande porque, claro, es un momento de auge también de las luchas populares, ¿no? Y esto permitió un movimiento crítico gracias a que se dio una articulación transdisciplinaria.
Integró las históricas Cátedras Nacionales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA entre 1968 y 1974, junto a Roberto Carri y Horacio González. Con el regreso del peronismo, fue nombrada secretaria de Cultura de la provincia de Buenos Aires entre 1973 y 1974. Tras el último golpe cívico-empresarial-militar, se exilió en México, donde trabajó en el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales.
Me da la sensación que el grueso de los sectores políticos no tienen idea de la dimensión de los desafíos que está generando esta crisis a nivel internacional. No es meramente una crisis económico-financiera, es una crisis civilizatoria y un cambio de época histórica, en serio. Hay que tener en cuenta que están declinando polos de poder que durante 500 años dominaron el mundo. Es Europa, con sus sucesivos centros imperiales, Estados Unidos y después ya en el siglo XIX, Japón. Y emergen nuevas potencias de alcance continental como China o la India, que hasta hace 60 años eran colonias de estas potencias occidentales. Está también en crisis la cultura occidental dominante, esta idea de cultura universal, frente a la emergencia de nuevas concepciones, miradas.
la vuelta de la democracia, se incorporó decididamente a la vida política, sin abandonar su tarea académica. Doctora en Sociología en 1989, fue investigadora del CONICET. Como autora publicó El Tercer Mundo, Historia, Problemas y Perspectivas,
1971.
América Latina, Poder Transnacional y Comunicaciones,
1985.
Un Horizonte Sin Certezas, América Latina entre la Revolución Científico-Técnica,
1987.
Y Los Silencios y las Voces en América Latina, Notas sobre el Pensamiento Nacional y Popular,
1993.
Texto de referencia obligada en el ámbito universitario. La política nunca le fue ajena. Defensora de valores y convicciones profundas, sostuvo su pertenencia al campo popular sin dejar de enarbolar las banderas que consideró irrenunciables. Como diputada, fue un faro.
Estamos pagando las deudas de estos señores que nos la cargaron al pueblo argentino, entre otros. Shell, Schlumberger, Halliburton, Exxon, Ford, Minera La Lumbrera, Monsanto y también algunos grupos locales como Loma Negra de Chin o el grupo Sofa de los Macri. Lo más significativo es que también en esa deuda que estamos pagando figuraba la estatización de la deuda, entre otros, del Citibank, del Deutsche Bank, del Santander, del Morgan, etc. Esto, señores, es la deuda que estamos pagando. Estamos pagando un gran desfalco al pueblo argentino. Y el tema fundamental es que para esto el menemismo, en nombre de las banderas de Perón y de Evita, cumplió el papel de hacer la entrega final. Porque como el Banco Central no tenía suficiente registro de cuánto se debía, la idea fue designar a un grupo de bancos acreedores encabezados por el Citibank y el JP Morgan para establecer cuánto le debíamos, cuántos eran los intereses, cuántos eran los custodios, etc. Lo más parecido a un zorro cuidando el gallinero.
Fue un lujo para el Congreso, inteligente, lúcida, noble, siempre del lado del pueblo. En 2007 participó de la creación del Proyecto Sur, junto a Pino Solanas, partido por el que resultó electa diputada nacional en las elecciones del 2009. En la complejidad de los tiempos, se incorporó a la Alianza UNEN, junto a Elisa Carrió, en oposición al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Frente a los horrores del neoliberalismo, en el 2017 revisó sus posiciones críticas y formó parte de la necesaria unidad para luchar contra la derecha en el gobierno. Cuando se trató en el Congreso de la Nación, el pedido de desafuero del diputado Julio De Vido tuvo una participación para recordar.
No voy a aceptar entrar en la trampa de esta decisión discrecional y de esta parafernalia electoralista, política y mediática recomendada por el señor Durán Barba, que ha indicado que el oficialismo no debe hablar del desastre económico que estamos atravesando, no debe hablar de la crisis social, no debe hablar de los brotes verdes, del segundo semestre, de la lluvia de inversiones y, por supuesto, debe ocultar la aberración que se está produciendo en estos días, que es la entrega de décadas de investigación científica y técnica autónoma de la Argentina a través de este intento de privatización de ARSAT. Aparentemente, los tribunos y fiscales de la República, del oficialismo, actúan indignados contra la corrupción de algunos miembros del gobierno anterior, pero parecen manejarse como si los principales referentes de su fuerza política, y en especial el más importante referente de su fuerza política, fueran princesitas virginales, azorados ante procesos de corrupción. Y en este sentido voy a tomar ciertos aspectos de mi deformación profesional y cierto amor por las historias y la historia, y me pregunto cómo se hizo millonaria la familia Macri a partir de ese lejano 1949, donde Franco Macri llega como inmigrante italiano de la posguerra a la Argentina a vivir con su padre, que ya tenía una vivienda otorgada por la Fundación Eva Perón en el barrio Ciudad Evita de La Matanza.
Actualmente integraba el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas. Desde el campo de las ideas, Argumedo siempre aportó a construir un proyecto nacional y popular. La defensa de la soberanía, su mirada regional y la lucidez de sus palabras fueron insumos claves para el debate de muchas generaciones. Alcira Argumedo no nos deja. Nos deja un legado profundo en materia de defensa de los intereses nacionales y el pensamiento latinoamericano.
El tema del trabajo lo plantea el desarrollo de las tecnologías avanzadas, ¿no? Todo este proceso de robotización, etc. Pero acá hay que tener en cuenta dos cosas. Una, no desplazan personas, desplazan tiempo de trabajo humano, que no es lo mismo. Esto quiere decir que hasta los años 70 o en los años 70 el producto A te llevaba 80 horas hombre, es decir, 10 personas trabajando 8 horas. Ahora lleva 40. Pero ahí vos tenés dos opciones. O te quedás con 5 trabajando 8 horas, 5 por 8, 40, y 5 quedan afuera, precarizados, terciarizados, etcétera, etcétera. O te quedás con 10 trabajando 4 horas, 10 por 4 también es 40. Y esto te da otro modelo de sociedad. Esta última no es delirante. Hay que tener en cuenta que los llamados 30 años de oro, que fue ese periodo del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis de los años 70 del petróleo, la jornada laboral bajó en un 45%, casi a la mitad. Ahora, el gran problema es que los robots son fantásticos. Trabajan 24 horas con una eficiencia absoluta, no duermen, no paran para nada, no hacen huelga, no protestan, son fantásticos. Tienen un solo problema y es que no compran nada. ¿A quién le van a vender lo que funcionan los grandes robots? Esta fue la encrucijada que se empezaron a encontrar. Entonces, la tendencia de ahí sí pareciera ser la tesis final del Capital de Marx, que es la automatización cuasi total obliga a pensar procesos de redistribución de la riqueza que no dependan directamente del trabajo, porque el trabajo requerido va a ser mínimo. Acá no podés tener necesariamente una actitud ludista de romper las máquinas y tirar la tecnología. El tema es cómo se distribuye esa riqueza. Y esto me parece que es la clave del pensamiento. Esa lógica no puede funcionar con los niveles de acumulación de riqueza que se dan actualmente, porque no funciona ni aún para los privilegiados.
Esto fue los podcasts de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio.
Sueños, mentiras, porque la vida es una comedia de ilusiones. Nacemos, crecemos, vivimos como nos toca.
Siempre es impredecible. Tengo miedo, ¿qué pasó?